damos la bienvenida nuevamente a este espacio. Lo extrañábamos.
La bien vuelta.
La bien vuelta, así como bien tango, bien, una vuelta de tango le dimos, y está nuevamente Luis Aguilar con Barrio de Tango en el Hilo Invisible, así que gracias por retomar el espacio y traernos estas curiosidades, esta música, estas cosas que pasan a esta hora todos los miércoles a las 5.
Gracias por el aguante y perdón por las ausencias prolongadas. Fue bastante más tiempo, fue justamente de junio, así que mira vos cómo. Bueno, afortunadamente aquí estamos.
Sí. Para pero viste que siempre se vuelve. Así que
siempre se vuelve al primer amor.
Claro.
Así que bueno, yo también muy feliz de poder otra vez compartir algunas cosas que buscamos en este género tan rico, tan profundo, tan variado, con tantas alternativas, con tanta cosa que fue creciendo y evolucionando con el país, un producto cultural contextualizado, como decíamos en la primer charla, su nacimiento con el nacimiento del país, ¿no? Después de la llamada, entre comillas, Organización Nacional. No me gusta decirlo mucho porque me hace acordar a Reorganización Nacional. Pero así se lo llamó al periodo a partir del 80, digamos, después de Caseros, después de Cepeda, después de Pavón, cuando el país se organizó como ese gran productor de alimentos y comenzó la urbanización, el proceso de urbanización en la Argentina, la nueva mezcla que se empezó a dar alrededor de las ciudades, ese gaucho de Sencillau, como decía Bioy Casares, el gaucho matrero, el gaucho montonero que terminaba su labor en las guerras montoneras, se comenzó a acercar a buscar laburo, pero no solo laburo, amores y desamores, y los encontró, y el tango fue acompañando ese proceso. A partir de ahí contábamos en esa primera charla cómo comenzó a bailarse algo nuevo de esas músicas que se utilizaban en los encuentros sociales, la mazurca, los valses y demás, que se empezó a bailar de otra manera, y esa otra manera que se empezó a bailar con el aporte de la negritud y de lo que hacían los negros y ese andar del gaucho matrero y demás, bueno, ahí se comenzó a bailar otra cosa y los músicos se dieron cuenta de que eso era algo nuevo.
Claro.
Todavía no le podían dar nombre y comenzaron a tocar todas esos géneros que se usaban en los sociales de otra manera para acomodarse al baile, a esa cosa que veían nueva que estaba bailando la gente. Esa mezcla del gaucho que vino del campo, que se acercó a donde estaban los negros y las negras y comenzó a bailar esa otra cosa. Bueno, eso es un poco, por eso digo, el tango nació y creció contextualizado con ese país nuevo que aparecía y pasó toda la vicisitud hasta hoy.
Claro.
Más de 100 años con un proceso riquísimo de todo tipo de creación, ¿no? Siempre recordamos, y por algo ha sido designado, determinado, señalado como patrimonio cultural de la humanidad, una creación única de algo que no había y que un pueblo creó, creciendo con sus dolores, con sus angustias, con sus miedos, con sus risas, con sus alegrías y demás.
Y por ahí van todas las letras también,
y es producto,
¿no?,
de eso. Hay de todo en el tango, hay de todo. Hay, recordemos los primeros tangos que eran una especie de chascarrillos humorísticos, procaces, hablando de putas y demás, y los tangos patrióticos que cantaban,
claro,
el nacimiento de la patria, en fin, bueno, todo eso que fuimos viendo en algún momento y que vamos a seguir viendo y demás. Yo hoy traigo dos tanguitos, no son historias de tanguitos, son simplemente dos pequeños análisis de tangos.
Ajá.
Que tienen que ver con esta contextualización y lo que significan. El primero de ellos incluso tiene un final muy humorístico, digamos, ¿no? de algo que la gente va a entender rápidamente. El tango es de 1940, se llama Charlemos. Y como toda creación popular, con esto que decimos, tiene sus altibajos, de cosas buenas, de cosas no tan buenas, de cosas dignas, de cosas agradables, de cosas no tan agradables. Tiene de todo, digamos. Y además dirigido a una población, recordemos siempre, en ese momento, no tan informada, no tan educada.
Claro.
En 40 había mucho analfabetismo todavía, ¿no? Recién ya finalizado esa década del 40, fue un proceso de educativo muy profundo, con mucho desarrollo de la escuela pública. El peronismo
claro.
tuvo que ver con eso, obviamente, ¿no? Así que era una sociedad con esas deficiencias, digamos, con esas debilidades, para decirlo de alguna manera. Así que había humor popular, como dijimos, y también había golpes bajos, estas
claro.
cosas que a quien no emociona algo común, como los sueños de la gente que se cumple, qué sé yo. Me acuerdo del sueño del pibe, por ejemplo, esos chicos que iban a probarse y a los equipos de fútbol y lo llamaban, hay un tango. Bueno, esas cosas también estaban presentes. Y este es uno de esos tangos, se llama Charlemos. El autor, letra y música, es Luis Rubinstein, que tiene una variada producción que era muy popular, hacía tangos muy populares, y en esa popularidad, bueno, abordaba las cosas de distintas maneras, ¿no? Había relatos digamos, abordaba las cosas que le pasaban, como digo yo, con la cosa muy popular, las cosas que les pasaba a la gente, las vicisitudes de la vida, las cosas que les pasaba a la gente, sus dolores, sus miedos, se llama. Y el Rusito Rubinstein sabía muy bien lo que era un éxito y lo que era un tango con éxito, ¿no? Porque podía instalar el tema y hacerlo muy popular, porque entraba en la vida de la gente,
claro.
porque la gente se identificaba con esas cosas. Tuvo también, incluso él y otros, algunas cuestiones de mal gusto, pero si no entendemos esto, no podemos entender por qué sus letras y sus temas fueron tan populares en algunos casos, tan populares, ¿no?
Hay que ponerlos en el contexto.
Hay que ponerlos,
¿no?,
en el contexto, ¿no? Y este es uno de ellos, de estos que yo digo que recurrían al golpe bajo, a la cosa sentimental hoy, de que nadie se puede no emocionar, digamos, con esto. Charlemos está compuesto por el Rusito Rubinstein en letra y música, como dije, en el año 1940, y puede ser un buen ejemplo de esto. Hasta el penúltimo verso, el texto se refiere a una conversación telefónica entre un hombre y una mujer. Algo así como que el tipo salió a la pesca con el teléfono para ver si pescaba algo, una especie de conquista amorosa. No estaban tan desarrollados los teléfonos en
claro.
aquella época, no había mucha parte de la
Pensemos
población.
Pensemos el contexto.
No tenía teléfono, ¿no? No es que había el celu, ni el mensaje, ni el WhatsApp, ni nada que se le parezca. Ubiquémonos en aquella época. Y una especie de desarrollo, digamos, toda una charla como para convencer a la mujer que lo atiende. Este es el contexto de que mantenga la conversación, mantenga la conversa para poder persuadirla, y tiene una especie de vuelta de tuerca al final, como las películas así de suspenso, y aparece en el verso final, finalmente, ese golpe bajo que emocionó a la gente y demás. El tango que comienza, voy a leer la primera estrofa para ubicarlo, ¿verdad? Después lo vamos a escuchar, como hacemos siempre, traemos una versión, ¿no?, para ejemplificar. Dice: Belgrano 6011, quisiera hablar con René. ¿No vive allí? No corte. ¿Podría hablar con usted? No cuelgue. La tarde es triste, le dice el protagonista de la historia. Me siento sentimental. René ya sé que no existe, charlemos, usted es igual. Y sigue el diálogo, ¿no? Finalmente conmueve a la dama en cuestión, y queda entablado el diálogo. Finalmente ella acepta ese llamado anónimo. Dice, ¿qué dice? Tratar de vernos, ¿no? Sigue insistiendo el tipo con esta cuestión, sigamos con la ilusión, hablemos sin conocernos, corazón a corazón. ¿Quién nos emociona? Sí, se desvive por, claro, por conquistar. No puedo verla, dice él, es doloroso, lo sé, como quisiera quererla. Y hasta ahí aparece como que se queja de que no puede verla porque no se puede encontrar, y es el final, este golpe de tuerca, esta cosa de golpe bajo. Le dijo, soy ciego, perdóneme. Claro.
Pobre. No, pero claro, eso es el final del tango.
Claro, claro. Entonces, esto es lo que digo, que el, ¿quién no se emocionará con, claro, con alguien que está solo, ciego, ¿no? Pero tiene, además de esta cuestión de describir esto como, uh-huh, como esta apelación al sentimiento de la gente, por eso la gente se hizo popular enseguida, el tango y demás, ¿no? Este inesperado remate, uh-huh, digamos, bueno, el ruso sabía que estaba a quién se dirigía, un público que necesitaba ser impactado por estas cosas de, no sé, más o menos como después hacía muchas cosas Tinelli en televisión, ¿no? ¿Te acordás que apelaba a esa cosa que hasta parecía que lloraba el tipo, ¿no? Ese tipo de cosas, y se convirtió en un tango de moda, muy muy con muchas versiones y demás. Tiene muchas versiones, Di Sarli lo grabó Canaro, lo grabó Rufino, lo grabó Federico. Y la cosita que le agregamos para terminar esta historia del tango charlemos, que digamos que es el toque de humor que tiene, es que el tango, la letra original de esta estrofa que yo leí, uh-huh, este verso que yo leí, dice Belgrano 6011 quisiera hablar con, ¿no? Dice, Belgrano 6011 sí quisiera hablar con René, ese tipo. Bueno, no era esa, era Retiro 6011. En aquel momento Buenos Aires tenía como distintas unidades, digamos, ¿no? Se hablaba de Belgrano, qué sé yo, no sé, Centro, no sé qué, más yo no había nacido, así que no sé cómo era cuando se llamaba la telefonista, así. Bueno, el tema es que Retiro 6011 existía, era un número que existía. Levantabas del tubo, le pedías a la telefonista que te comunicara con esa central, claro, Matadero tal cual, qué sé yo, Barracas tal otro, Retiro, y era la estación de retiros del tren. Vos en aquel momento la gente levantaba, le decía a la telefonista Retiro 6011, y te pasaban la comunicación, y yo, hola, Ferrocarril San Martín. Claro. Bueno, el tema es que como el tango se hizo tan popular, si alguien habrá llamado, a lo mejor alguien la llamó a ver si existía el número, se dio cuenta que era, y se popularizó la broma. La gente empezó a llamar. Decía, Retiro 6011, si quisiera hablar con René. Y la, claro, pobre telefonista de Ferrocarril, estaba podrida de que, claro, llamara. Todo el mundo hacía, no todo el mundo, porque digamos, era lo que decíamos un rato, no todo el mundo tenía teléfono, pero entre la gente que tenía teléfono era una broma que se instaló, claro, en la sociedad porteña, y entonces todo el mundo
lo
hacía.
Y él,
claro, el Ferrocarril lo llamó a Rubinstein y dice, maestro, dice,
cambiame la letra,
claro, cambiame la letra que estamos podridos. Cada rato nos llama algún salame y dice, Retiro 6011, quiero hablar con René. Bueno, ese es el giro humorístico de esta historia, de este tango que se llama Charlero, de letra y música de Luis Rubinstein, que ahora el Pelle nos va a hacer escuchar.
Belgrano 6011, pensé, quisiera hablar con él. No vive allí, no, no corte, podría hablar con usted. No juegue, la tarde es triste, me siento sentimental. René, ya sé que no existe, charlemos, usted es igual. Charlando soy feliz, la vida es breve, soñemos en la gris tarde que llueve. Hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más, soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más, que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción. No puedo, no puedo verla, es doloroso, lo sé. Como quisiera quererla, soy ciego, perdóneme. Charlando soy feliz, la vida es breve, soñemos en la gris tarde que llueve. Hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más, soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más, que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción.
Qué bueno, al final cambiaron la dirección.
Sentimental esta cuestión de soy ciego de,
claro,
dame
no,
voz.
No, no,
bueno,
no,
bueno. El otro tango que traje hoy para hablar un poquito también de sus características, como digo yo siempre presuntuosamente, hacer una especie de análisis literario que no es tanto, entonces no tengo con qué, pero sí por lo menos como hacemos siempre, ubicarlo, contextualizarlo y explicar un poquito. Hasta bien entrado los años 60 del siglo pasado, y hasta esa época, salvo algunas excepciones, digamos, se remonta el periodo más exitoso de la producción poética del tango. Arrancó en fines de la década, la segunda década del siglo XX, en 1916, con ese tango Mi Noche Triste.
Claro.
Toda la década del 20 fue de mucha producción a partir de eso. Y hasta bien entrados los 60, cuando la declinación y la irrupción de otros géneros hicieron retroceder al tango. Digamos, en aquella época uno tiene que contextualizarlo, había así barrios pobres, barrios de obreros, barrios que sin tener las características de los que después aparecieron como esa gran movimiento masivo que llevó a urbanizar todo el conurbano de Buenos Aires, con las llamadas Villa Miserias y demás, ¿no? Con todas las características. No había todavía por ahí la cuestión de la droga, del movimiento del narcotráfico y demás. Había trabajo, ubiquemos esto después del primer peronismo, la industrialización, la industria mediana, pero la industria pesada también, había mucho trabajo, había educación pública, como dijimos, desarrollada, fomentada del Estado peronista, la gratuidad de las universidades, en fin, todo ese contexto.
Sí, toda una movida de
desarrollo,
contexto
exactamente,
ascenso
social, los clubes de barrio, las sociedades de fomento, todo lo que se creó a la base de lo que hasta hoy sigue
todo
funcionando.
Una movida y un movimiento, ¿no?
Y todo lo que sigue funcionando como un dique de contención a muchas cosas, pero también de disputa, de pelea, de reclamo, de justicia social todavía, ¿no? Y se podían todavía ver esos barrios pobres de atarreo, pero no era lo que, bueno, después fue llegando a ser, sin ánimo de estigmatizar, digamos, cuando también los organizadores y responsables de la delincuencia vieron ahí, digamos, un buen material para trabajar. Homero Espósito es el autor de este tango que se llama Te llaman Malevo. Troilo es el autor de la música.
Dos sí. Nombres importantísimos, sí, ¿no?
Importante. Y Homero Espósito escribe, digamos, con una enorme cantidad de metáforas, define la principal característica de un barrio de estos que estamos hablando, ¿no? Es este tango que se llama Te llaman Malevo. Es del año 1957, cuando ya todavía quedaban los retumbes de esa creación del 40. La última curda, por ejemplo, es del 56, digamos, ¿no? Y el protagonista de esta historia que escribe Espósito nació en un barrio con Malbón y Luna, si lo dice, donde el hambre suele hacer gambetas, en la que es metáfora hermosa, ¿no? El hambre como mayor y más doloroso significativo de la pobreza. Bueno, tratando la gente laburante de eludir y gambetear ese terrible flagelo para generar y para concretar esta cuestión de la movilidad social, ¿no? El malevo del tango finalmente dice largó el laburo y se metió en la huella, ¿no? Como explicando a dónde llegó el tipo con este cambio. También en el 33, en un tango que se llama No aflojes, de Mario Batistella y música de Mafia, dedicado a algún desconocido habitante de algún barrio indiscutiblemente reo como su malevo protagonista, dicen allí: vos que fuiste de todos el más púa, batí con qué ganzúa piantaron tus hazañas. Es decir, que salen de una senda y entran en otra ya, bueno, no tan para cantarla, claro, ¿no? Y ahí encontramos esa metáfora sobre el tema del disgusto porteño, en este caso, porque los protagonistas son porteños, los autores allí son porteños, y los que hacían los tangos, si no habían nacido en Buenos Aires, se habían ido a vivir a Buenos Aires, y entonces ese era el lugar, la usina que generó todo este tipo de tangos, y hay muchos tangos como este que cantan o que relatan o que expresan o que denuncian en algunos casos el progreso que va modificando el perfil de ese barrio reo, el progreso que llega, el asfalto, la luz. Muchos tangos que relatan cómo ese barrio va cambiando. Homero Manzi es uno de los mejores relatos.
Cómo se va modificando cómo está llegando la urbanidad.
Sur, por ejemplo, que habla ese barrio que ya no está. Hay una estrofa en este tango que dice: Maula, el tiempo te basurió de asalto al revocar de asfalto las calles de tu barrio. El asfalto era el gran mal que recibía el barrio.
Es que el barrio es calle de tierra.
Exactamente. Entonces era el gran malo de la película, era el asfalto. Y ahí desaparecían los faroles y demás, ¿no? Y relatan este tipo de tangos, en este caso en particular Te llaman Malevo, el habitante de porteño, el habitante de Buenos Aires, que observa cómo le cubren de asfalto sus callecitas, añoradas callecitas de tierras o incluso de adoquines, porque el adoquín estaba como aceptado.
Bueno, era más ahí, más público. Uno, vos mirás y ves piedras.
Exactamente. El asfalto ya era otra cosa, ya era un extraño ahí, introducido en el barrio y demás. Se siente víctima el protagonista de este tipo de tangos, de un robo por parte de lo que consideraban un engaño el progreso, digamos. El progreso no era tal, no estaban equivocados,
¿eh? No estaba tan equivocado.
Algunos progresos estaban buenos, pero otros, ¿no?
como borrar la identidad,
claro,
¿no?
Exactamente.
Identidad de barrio,
era
barrio
eso, era saltar la identidad, cambiar el barrio, digamos. Fue muy muy doloroso ese proceso. Hay muchos tangos que lo describen, como dijimos, Mansi es uno de ellos, y en este caso Mero Espósito, que es de la misma línea, lo hace y utilizando metáforas que no disimulan la bronca que generaba eso, para nada. Siempre hay un dejo de rabia y de bronca en estos tangos. Bueno, es un poquito el análisis de Te Llama Malevo, un tango que no, quizás no hemos conocido, es muy bonito, tiene una melodía extraordinaria, que es de Troilo. Y entonces, para nada, como hacemos siempre, para terminar de ilustrar ya todo el micro, vamos a escuchar precisamente una versión hermosa, yo creo que la mejor que hay de este tango, que reitero, se llama Malevo, es del año 57, cuando ya el tango empezaba su retroceso, la orquesta de Aníbal Troilo y la extraordinaria, bellísima, limpia, clara, de voz de Ángel Cárdenas, un cantor extraordinario que supo también cantar muy lindas milongas, y también fue un gran intérprete de folclore, aunque tiene muy poquitas grabaciones y no se conocen. Ángel Cárdenas, uno de los mejores cantores de Troilo que tuvo, muchos y buenos, en este caso haciéndonos escuchar de Troilo y Espósito, Te Llaman Malevo.
Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. No nos abandones.
En un barrio con balbón y luna, por donde la me suele hacer gambetas, y desde mi después poniendo el hombro y ancho a trabajo la sonrisa buena, la sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta, y entonces solo para siempre yo largo el laburo y se metió en la huelga. Ay, Malevo, te olvidaste en los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huelga de amargo rencor. Malevo, tú que sí, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de taco redoblando calle para que se deje la puta chacuera. Y allí el silencio se va, grita el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche zurda, con el cuchillo de ojo la espera. Y entonces solo como flor de orilla, largó el cansancio y se mató por ella. Ay, Malevo, te olvidaste en los boliches, los barreros de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, tú que tienes, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió.
El hilo invisible, en la tarde, por Antena Libre.